Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano, a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta, en los micrófonos de U Rosario Radio, La Mala Hora. Un programa cargado de estudios.
Buenas noches a todos nuestros oyentes, esto es La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Muchas gracias por escucharnos, nos pueden estar oyendo a través de Spreaker, Radio Garden o Spotify. Les damos entonces la bienvenida a este programa. Quiero entonces también darle la bienvenida a la mesa de trabajo, que además hoy va a incluir un invitado sorpresa. Entonces empezamos con Juan Camilo Zavala. ¿Cómo estamos el día de hoy?
Hola, ¿me escuchas? Sí. Bueno, mi celular, pero estoy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. También queremos saber cómo se encuentra el día de hoy Daniel de Asa.
Bueno, buenas. Yo estoy bien. Como inquietado por el programa de hoy, me parece como que va a ser interesante, pero bien, todo bien.
Bueno, hola. Eso me alegra mucho. Entonces ahí ya oímos el saludo de nuestro queridísimo invitado hoy, que tenemos su regreso, que siempre es muy bienvenido, y es nuestro queridísimo Mateo Viveros. ¿Cómo está el día de hoy, Mateo?
No sé qué he empezado, entonces por eso entré tan intempestivamente. También me asusté un poco porque Nelson no tiene la cámara prendida, sí, pero tiene una foto de Nelson mirando a la cámara, entonces pensé que Nelson me estaba mirando profundamente.
Fijamente hasta cegarte.
Sí. Bueno. Pero chévere volver acá después de meses de ausencia.
Un regreso triunfal.
Después de 1000 horas o lo que sea. Entonces, pues, y feliz de poder hablar de Chesterton, entonces.
Bueno, nos alegra mucho también que haya vuelto Mateo. Y entonces, como ya pudieron oír, hoy vamos a hablarles de los ensayos de Chesterton y de Ernesto Sábato. Entonces, como ya veníamos haciendo esta dinámica de hablar descriptivamente de un género o de un área de la literatura y después profundizar, hoy es el día de la profundización con estos dos grandes ensayistas. Entonces, bueno, antes de empezar, obviamente le damos las gracias a nuestro control master Nelson Duarte y a nuestro director Sebastián Ríos por siempre recibirnos en la emisora. Con esto entonces empezamos el programa.
Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora, 1984.
Bueno, entonces, ya que la semana pasada vimos algunas de las noticias más resonadas de la literatura, creo que se nos han acabado para esta semana. Pero antes quisiera que Daniel nos hablara de una encuesta que hicimos en Twitter y nos cuente de qué se trató y qué nos dijo la encuesta.
Bueno, digamos que lo primero que hay que decir es que fue una encuesta, fue una interacción con los internautas y con la gente que siga la emisora en Twitter, preguntando, indagando, diría yo, acerca del ensayo literario, ¿no? Respondiendo también a lo que habíamos dicho en el programa de introducción al ensayo, que nos habíamos preguntado si el ensayo en verdad ya estaba muerto o si era una mera especulación de nosotros. A ese, digámoslo así, a ese ensayo encuesta más bien, la pregunta era: ¿usted cree que el género literario del ensayo está muerto? Y pues lastimosamente, desde mi punto de vista, ganó el solo sirve para la academia. Y después de eso dijo muerto. Entonces, digamos que es inquietante porque lo que nos está demostrando es que de pronto lo que también dijimos en nuestro programa introductorio del ensayo, que se lo recomiendo a los ciberoyentes que no lo han escuchado, puede que sea cierto, que sea la percepción de la mayoría, ya que se cree en la actualidad que el género de ensayo a nivel literario se encuentra muerto y que ahora solo está enfrascado en la literatura. Esa es como la encuesta que teníamos, que habíamos hecho y que la emisora nos dio la oportunidad de ponerla en Twitter.
Vale, bueno, muchísimas gracias. Con este mini contexto, les contamos que vamos a tratar ese tema un poco más a fondo más adelante, pero les queríamos contar los resultados de esa encuesta para tanto los que participaron y estaban pendientes de que habláramos del resultado. Sin embargo, como ya habíamos dicho, entonces hoy no vamos a tener noticias, pero cada uno de los miembros de la mesa de trabajo de hoy trajo como tarea un dato curioso que tuvo que ver con la literatura y que de pronto no sabe todo el mundo y que creemos que les puede interesar. Entonces, no sé si hay algún voluntario para decir su dato curioso de primera. Si no, me va a tocar ahí a Dedocracia. Entonces, bueno, Daniel de Asa se lanzó. Empieza por tú. Favor.
Mi dato... Creo que la gente nos va a sorprender, mi dato va a venir de Cien Años de Soledad, obra de García Márquez, y es que en la novela aparecen personajes de otras novelas. El ejemplo que en este momento me acuerdo es el ejemplo de Víctor Hugues, que es un personaje del Siglo de las Luces de Alejo Carpentier. Si mal no recuerdo, Lorenzo Gavilán es un personaje de Carlos Fuentes, creo que La Muerte de Artemio Cruz, y también hace una referencia muy interesante a la muerte de Rocamadour en París, que pues es una de las escenas más llamativas de Rayuela, de Julio Cortázar. Entonces ese me parece un dato bastante, bastante interesante.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Por favor, Zavala, tu dato curioso.
Esta Dedocracia no me parece sostenible, pero...
A mí sí. De mala.
Mi dato es que hay tres versiones cinematográficas o de multimedia de La Lectora, están de la novela. Hay dos películas y una serie que hizo RCN.
Bueno, muchísimas gracias. Y Mateo, por favor, tu dato curioso.
No sabía, no. Hasta ahora me doy cuenta que uno debe tener el micrófono apagado. Entonces, bueno, que pena si hice como ruidos raros. Mi dato curioso pues fue tópico, decidí al dato curioso sobre Chesterton, dado que íbamos a hablar parcialmente de él. Y es que al man le encantaban los shows de pues en los le encantaba disfrazarse para unos shows que hacía en su casa en el campo inglés. Y dentro de, digamos, como esos shows incluían como muñequitos, puppets, se me olvidó la palabra en español, maldita.
Títeres.
Con títeres. Y a él le gustaba disfrazarse de Samuel Johnson, que es un crítico británico, y él se disfrazaba y tenía un títere de Samuel Johnson, que es man del meme famoso en el que como que está haciendo cara de extrañado. Entonces se me hace supremamente divertido pensar Chesterton disfrazado de Samuel Johnson haciendo cara de un meme y haciendo shows de títeres en su casa de campo. Se me hizo como un dato curioso sobre su vida.
Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y el dato curioso que yo les traigo es que Arturo Cova, el protagonista de La Vorágine, el libro del colombiano José Eustacio Rivera, era primo del bisabuelo de mi papá. Entonces ahí está como un flex tranqui. Pero también el hermano de Arturo, o sea, ellos eran como una familia como de exploradores, como de aventureros, ¿no es cierto? Y el hermano aparentemente era un ser muy, muy, muy insoportable. Y en uno de los viajes que tuvo en barco, decidieron matarlo, los tripulantes, porque estaba realmente inviable convivir con el tipo. Y no lo botaron al mar, sino que lo quemaron en el buque. Entonces, bueno, esos son ahí daticos de protagonistas de novela. Y con esto pasamos a nuestra siguiente sección. Muchas gracias.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos. Era el peor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Mateo Viveros conduce La Mala Hora.
Bueno, primero quisiera preguntarle a Mateo, ¿hace cuánto tiempo no oía ese pisador?
Además es tan anacrónico porque yo ya no conduzco nada.
Espectacular.
Sigue siendo muy bueno. Cabe recordar a las anécdotas de las añoranzas del pasado de este programa, que hubo un momento donde le decían Mate Viveros.
Uf, ya, Mate.
Mate Viveros. Está mejor el de ahorita, el casi imperial.
Imperial, bueno. Me había escapado hacer una mención honorable a Chadwick Boseman, que era el actor que interpretó a Pantera Negra en esta saga. De películas de los Avengers y creo que Daniel de Asa quería hacerle como una pequeña mención, un pequeño tributo. Entonces, antes de comenzar, discúlpenme, se me pasó, por favor, adelante.
No, que el man me caía muy bien. Fue la primera película que vi de Avengers y me pareció genial. No he vuelto a ver ninguna y pues creo que ya no va a protagonizar ninguna otra, entonces dejaré de verlas, pero me parecía muy buen actor y la película me pareció chévere.
Sí, realmente, no sé, a mí me gusta muchísimo ese universo, no soy supremamente entregada a los detalles, pero sí, definitivamente creo que había que hacer esa mención especial. Pero ahora sí vamos a pasar al tema de hoy. Entonces hoy vamos a profundizar en el tema de los ensayos literarios. La semana pasada les habíamos hablado y les recomendamos oírlo si no lo han hecho, como un contexto antes de entrar en materia en este programa, como un contexto general de los ensayos, más o menos qué tipos de ensayos nos podemos encontrar, y hoy vamos a hablar de los ensayos literarios. Entonces primero quisiera preguntarle a la mesa de trabajo de hoy, ¿realmente ustedes creen que nuestra encuesta tiene razón? ¿Están de acuerdo ustedes en que los ensayos literarios ahora ya sirven solamente para la academia o piensan algo distinto?
Pues no sé, porque me gustaría saber por qué a Daniel le pareció triste que no hubiera ganado el no.
Pues, o sea, digamos que no es que me parezca propiamente triste el que haya ganado el no, sino como la realidad que se está viviendo, y es que pues desde mi punto de vista, sí considero que el ensayo literario o está agonizando o ya está muerto. O sea, ya muchos escritores o se decantan a solo hacer novelas, cuentos, poesía incluso, y dejan de pronto esta idea que antes existía del ensayo literario en otros medios, como son ahorita estas cosas de las redes sociales o incluso columnas periodísticas. Sí, o sea, sí siento que el ensayo literario propiamente sí estaba en un proceso como de disolución, de evaporación, que ha terminado decantándolo en que el ensayo solo se ve en la academia, y que incluso no es un ensayo propiamente a la academia en sí o de la academia, sino que es como una estructura muy formalista lo que nos exige la academia, que incluso ya desdeñó muchas cuestiones del ensayo literario. Es decir, uno podía encontrar ensayos literarios geniales, estupendos, sin errores incluso, no sé, se me viene a la cabeza Russell, que la mayoría de sus textos filosóficos eran ensayos que incluso se categorizan como ensayos literarios, que a fin de cuentas no tenían citas, no exigían 10 de página, APA, Chicago, y que al final transmitían muchas cosas que incluso la academia, por su formalismo, su recelo o yo no sé qué, ha decantado en algo que ya no sirve para ellos. Entonces los ha rechazado, le exigen incluso a la persona que quiera hacer un ensayo unas cuestiones más formales que lo vuelven menos divulgativo. Entonces eso a mí me pareció como triste, no en el sentido de que yo quería que ganara otra cosa, sino como triste en afrontar la realidad, o afrontar el simple hecho de que yo sí creo que en estos momentos el ensayo literario sí está propiamente o descontinuado, o es que no sé si decirle muerto, ya me suena como angustiante, pero sí está como en un proceso de agonía complicado.
Sí, creo que fue más como una confirmación del miedo. No sé.
A mí me parece interesante ese aspecto, porque, digamos, hay muchas concepciones de que los ensayos se han ido como citando, volviendo citas, y que, digamos, el único objetivo de algún artículo académico y en muchas veces ensayos académicos termina siendo pues que sea citado por otros, y entonces eso mejora el ranking de la universidad y ese tipo de cosas, digamos, como el aspecto de llevar a ese punto de academizar el ensayo, que desde una perspectiva como pues de generalizada se ve así, como tengo que tener 15 citas APAs y tengo que sacarlo en una revista para, bueno, X o Y cosas. Pero a mí me parece que y eso es muy triste, pero yo siento que el ensayo puede sobrevivir parcialmente en el sentido en que pues los grandes escritores, pues grandes entre comillas, no sé, los más populares, sí pueden seguir, pues digamos, sí pueden sacar libros de ensayo relativamente con cierta libertad, digamos, y que sean divulgativos y que no necesariamente tengan que tener citas estrictas dentro de la academia. Entonces me parece que, no sé, digamos, como creo que Gabriel Vázquez tiene un libro de ensayos ahorita que sacó como hace unos años, de viajes con un mapa en blanco. Creo que Alejandro Gaviria, el rector de los Andes, pues que no es un escritor como tal, pero pues sí escribió unos ensayos que también sacó de la contracorriente o algo así, todos con un elemento divulgativo. Inclusive ahorita también estoy leyendo uno de un libro de ensayos de Herta Müller, que es la premio Nobel esta alemana, que vivió en Rumania durante la dictadura de Ceausescu, y también, digamos, hasta cierto punto son como ensayos reflectivos de su obra literaria, sobre pues como todos los aspectos que toca y eso. Entonces me parece que como autores con como cierto nivel de reconocimiento pues pueden publicar hasta cierto punto unos ensayos divulgativos, especulativos o cualquier tipo de cosas sobre pues la escritura o sobre política o lo que sea. Lo que sí se me hace pues complicado, el ensayo se ha vuelto pues precisamente como o algo enteramente académico o algo que solo pueden hacer las personas que ya ya llegaron como digamos a cierto punto. Esa es como mi preocupación, que se ha vuelto como un privilegio sacar un libro de ensayos, por decirlo así, que no sea como algo que cualquier persona puede hacer y que de pronto sea valorado como forma literaria en sí mismo, que en últimas el ensayo es una forma literaria.
Ok, pero también no sé si esto tenga que ver con precisamente, como decía Daniel, de pronto está como en una etapa de cómo entrar en vencimiento, como si tuviera como, no sé, como un descuido colectivo. Entonces, no sé si ustedes opinen que eso viene de que un escritor, no sé, reciente, actual, no pueda escribir más ensayos, digamos, o no tenga sobre qué escribir, cualquiera de las dos. Creo que podría ser una razón por la que, no sé si no está tan en auge como en otros momentos. No sé si tengan alguna cosa que decir sobre esta cuestión.
Pues, de mi lado, no, si quiere empiece Mateo.
No, por favor.
Bueno, por mi lado yo, no sé, siento que rechazaría de plano que no hayan temas de los que escribir ensayos, porque incluso en estos cambios en la actualidad, en los cambios de mentalidad, en los cambios incluso de siglos, sí se han generado unas dinámicas que podrían llegar a potencializar un ensayo o unas reflexiones bastante interesantes. Entonces sí siento que probablemente no es que falte tema o que no falten preocupaciones, porque sí se ha visto que de pronto hay posturas políticas de muchos escritores y escritoras de literatura que no se ven ya reflejados en los ensayos, pero sí se ven reflejados en otros aspectos, en otros espacios, participan en marchas, participan en debates públicos, sacan incluso publicaciones en contra de algunos postulados políticos. Entonces sí hay como tensiones y temáticas para que se llegue a construir un ensayo, desde mi punto de vista. Y desde, pues, yo sí doy un paso atrás y me detengo un poco en esta idea de los campos de poder de Bourdieu, y es que, pues, propiamente la literatura responde a un campo cultural y a un campo económico y comercial que pues deben dialogar entre sí. Es como una teoría de los conjuntos básica, y es que pues para que produzca o para que se genere algo literariamente aceptado en la actualidad debe responder a la sociedad, debe responder al comercio, y digamos que culturalmente debe responder a unos estándares mínimos que comúnmente lo dan las editoriales. Yo creo que en esa relación de esos campos culturales, de esos campos de poder, el cultural, el económico y estas cuestiones, es donde resulta que el ensayo no está encajando tan bien, porque a fin de cuentas, pues ya se está, o pues digamos ya retomando o cogiendo un poco las ideas que vamos a ver más adelante de Ernesto Sabato, digamos que ya la máquina comercial se ha apoderado gran parte de la industria literaria, y se han dado cuenta que de pronto escribir ensayos en cierto punto no puede llegar a ser tan rentable como una novela o un tráiler o unos cuentos. Entonces como que la editorial también como que los ha rechazado, y pues uno creería que las editoriales académicas le van a dar un espacio a los ensayos, pero también lo rechazan por la forma. Entonces digamos que yo sí siento que puede que la fecha de caducidad del ensayo se le puso cuando se pensó que debía ser, digamos, meramente comercial algunas cuestiones. Y, o sea, yo sí siento que debe responder más a una cuestión. Además de que los escritores, como bien dice Mateo, no todos tienen el privilegio o la oportunidad de hacer ensayos, es que las editoriales ya no los ven tan atractivos. E incluso lo que dice Mateo puede llegar a ser muy cierto en el punto en que ya son escritores reconocidos que pertenecen a un punto y a un espacio de poder, digámoslo así, superior, los que tienen la oportunidad, capacidad de construir un ensayo, que se lo acepten las editoriales, que se difunda y que sea incluso aceptado generalmente en la sociedad y como en el espacio cultural. Entonces yo siento que va un poquito más atrás el problema.
Sí, no, o sea, me parece muy interesante lo que usted dice, sí, pues era parcialmente como lo, a lo que yo quería como a apuntar, en el sentido en que no hay como un espacio para eso. Y pues adelantándome, ya empiezo a citar a Chesterton de entrada. Digamos que para Chesterton, como el ensayo, pues, sí, pues si el ensayo es un ensayo, entonces pues es un intento. Pero para él siempre le parecía que el ensayo era como la mamadera de gallo de la literatura. Era como el aspecto de poder bromear, de decir chistes y de como decir cosas que no necesariamente estaban tan bien estructuradas dentro de como los géneros literarios. Y como digamos, como de forma un poco premonitoria y teniendo esos miedos de la modernidad, que Daniel sufre de miedo a la modernidad, Chesterton dice lo siguiente cuando él habla de los ensayos, dice: admito que me obsesiona la leve sospecha de que el ensayo probablemente se irá volviendo más dogmático y convincente a causa de las profundas y mortíferas divisiones que nos impondrán los problemas éticos y económicos, pero esperemos que siempre quede un hueco para el ensayo que de verdad es ensayo. Entonces siento que ese es el problema hasta cierto punto, que pues digamos como que los medios de comunicación, ya sean a través de las editoriales o las redes sociales y lo que sea, como que la priorización en lo que respecta como a los problemas que deben tratar los ensayos, o a los ensayos a los que se les da relevancia y ese tipo de cosas, ha ido por como de alguna manera dejando a un lado el ensayo literario en la concepción que se tiene originalmente, que es pues como digamos escribir sobre algunos aspectos de forma sencilla y como al punto. Entonces me parece que es muy chévere lo que dijo Daniel, y sí me parece que es importante ver y entender que tanto como los intereses económicos como aspectos morales y de sociedad llevan a que el ensayo, no sé si desaparezca, ya sea algo que ya no es ensayo. Entonces eso me parece que es bastante interesante, en especial, no sé, hilos en Twitter o publicaciones en Facebook o entrevistas o ensayos video, por ejemplo, en YouTube, que hay algunos youtubers que hacen ensayos video y digamos que como que es la evolución de alguna forma de ese aspecto del género. Me parece que es interesante ver.
No, no le diría evolución, diría transformación.
Transformación, bueno, sí.
Evolución, que sea en YouTube y no en una biblioteca, no sé qué tan evolución sea.
Me había curado en salud diciendo que evolucionan tanto que no se reconoce, pero sí, transformación.
Creo que están, son, o sea, hoy tenemos la discusión de un par de abuelitos, literalmente, o sea, como, no sé si alguien se preocupó porque Telegrama dejara de ser Telegrama, o sea, la verdad, es una cuestión muy deforme lo que están planteando, porque, o sea, finalmente es como, o sea, si es una evolución que pase a ser de YouTube, o sea, vuelva lo del Telegrama, o sea, es como porque ahora es un mensaje de texto, entonces, o sea, dejó de ser Telegrama, pero la información sigue estando ahí, o sea, no me parece que porque cambie el medio precisamente sea como una destrucción del ensayo y estamos ante el dominio total de los espacios de poder y las editoriales deciden que ya no va a haber más ensayos. Pues precisamente porque de pronto la gente ya no quiere leer ensayos, o sea, como, y ni siquiera, no es que no los quiera leer, el ensayo cambió, o sea, incluso hay memes ensayo, o sea, sí. Si se puede hacer un ensayo con memes, realmente es que el ensayo no está muerto, pero si está muerto, si estamos buscando un ensayo igual a los que escribía Chesterton, o en una, algo muy decimonónico, si estamos buscando ensayos decimonónicos en el siglo XXI, pues nos vamos a morir de hambre, diría yo.
Sí, no, o sea, a lo que, o sea, en ese aspecto sí tiene razón usted, y pues yo digo video ensayo, sí, un poco de abuelito, no sé, pero pues igual yo veo videoensayos y me gusta. pero a lo que yo terminé diciendo, y pues que es lo que Chesterton dice, que bueno, Chesterton El hecho de que a mí me guste Chesterton no implica que yo sea godo, pero Chesterton sí es godo. Entonces lo que voy a decir es godo. Lo que él iba a decir es que eventualmente como esas divisiones éticas, morales, sociales, económicas, lo que sea, iban a cambiar al ensayo también desde la forma. Y cuando me refería a como esos intereses económicos, editoriales, o etcétera, o YouTube y lo que sea, es, yo sí siento que hasta cierto punto esos cambios de forma también tienen algo que ver con el fondo. No necesariamente para mal, ahí sí no estoy de acuerdo con que sea para mal, pero digamos, si uno se tiene que acoplar a un formato de YouTube, pues tiene que lidiar, por ejemplo, con el algoritmo de YouTube. Entonces los ensayos ya no pueden tener cualquier extensión, sino que necesariamente tienen que ser de 10 videos, de 10 minutos, para que el algoritmo, para que uno pueda sacar suficientes videos y el algoritmo lo tenga en cuenta. O tiene que tener como dinamismo para que la gente no se aburra los primeros 15 segundos. Y ese tipo de cosas. Siento que el mensaje que se da siempre se da a través de un medio, y si el medio cambia, necesariamente el mensaje tiene que cambiar con él. Entonces yo sí pienso que como así sea, pues el medio viejito que, del que habla escribe Chesterton o Sabat, yo sí, digamos, por ejemplo, escribir un hilo en Twitter o ese tipo de cosas, sí se cambia porque se escribe con la influencia de, digamos, una estructura distinta, ya sea la red social y cómo se escribe en esa red social, o el formato y cómo se maneja un formato audiovisual. Entonces yo sí siento que el ensayo ha mutado, incluyendo su contenido. No estoy diciendo que sea para mal, creo que de pronto Daniel sí dice que es para mal, pero a mí no me parece que sea para mal.
No, yo soy, incluso me voy por el otro lado, acá sí me pongo en una versión más fajardista, no sé si es para mal o para bien, solo sé que llamar evolución, ahí sí, gramaticalmente, es que algo está mejorando, por eso prefiero llamarlo transformación, porque pues para mal o para bien, el tiempo dará la razón si fue una mejora o no, desde lo que yo creo, porque, o sea, efectivamente lo que dice Juan Camilo es muy cierto, esta es una discusión de abuelitos, primero. O sea, yo no sé si les conté, yo borré Office de mi computador sin saber cómo, o sea, yo no soy bueno con la tecnología. Pero más allá de eso, lo que yo sí considero es que en el proceso y en la elaboración, o sea, en el proceso de creación y estructuración de un ensayo escrito, sí hay unos pasos necesarios, digamos, que se tomaban algunos escritores, que propiamente de pronto las versiones actuales ya van a omitir, ¿sí? Entonces yo sí siento que puede que sí existan transformaciones, no estoy diciendo que sea malo o bueno, o sea, sí siento que, ejemplo, desde el aspecto divulgativo hay cuestiones y hay ideas que se han fortalecido y se han generado más a través de las redes sociales y de las nuevas multimedias, pero sí siento que las transformaciones no van a ser solo la forma, o sea, del telegrama al mensaje de texto podría ser muy parecido, como dice Zavala, pero del ensayo escrito a otros universos de multimedia que transmiten ideas y defienden posiciones, sí siento que la transformación va más allá de una forma o de un aparato tecnológico, siento que hay una elaboración de ideas que puede que se esté transformando también detrás.
Sí, creo que como una especie de síntesis, no, yo creo que o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Mateo, que de todas maneras el tema sobre el que se está escribiendo va a implicar como una seriedad que va a de pronto sacrificar, si le decimos así, ese humor al que se refería Chesterton, y entonces toma una estructura mucho más seria, y como es también muchas veces tomado como un texto argumentativo porque está exponiendo unas ideas, no sé, como que eso le da un tono mucho más serio y no sé, creo que eso sí cambia el tono de escritura y de lectura de los ensayos. Pero bueno, creo que ya debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos con el resto del programa de ensayos en La Mala Hora.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Omal Claustro.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento, desarrollo y la integración de las emisoras universitarias. 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a la nueva realidad. Mayor información, radiouniversitaria.org.
Todas las canciones que te generan nostalgia, añoranza, buenos y malos recuerdos, las escuchas en la franja musical Rebobinando. Conéctate con la franja musical Rebobinando todas las tardes de lunes a jueves de 3 a 6 y revive los clásicos que siempre te moverán el alma y el corazón. Te moverán el alma y el corazón.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Un Rosario se transforma. Te invitamos a conocer Playbook, nuestro sistema de experiencia al estudiante, donde podrás encontrar los pilares que soportarán e inspirarán las actividades del próximo semestre. Te esperamos para que juntos construyamos un semestre renovado. ¿Estás preparado para esta nueva aventura? Nosotros estamos ansiosos de empezarla contigo.
Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón.
Canciones de jazz que nos pasó Daniel de Asa, entramos a esta nueva sección en donde ahora sí vamos a hablar de fondo de estos dos personajes que les anunciamos al principio, Ernesto Sabato y de Chesterton, en cuanto a sus ensayos, probablemente los más célebres, los más sonados. Pues para no cansarlos y para entrar dentro del tiempo que nos corresponde. Entonces, no sé, quisiera que Daniel nos presente a quién era Sabato y más adelante que Mateo nos presente a Chesterton. Pero entonces empezamos con Daniel. Muy resumidas cuentas, ¿quién era Sabato y por qué nos interesa hablar de él hoy?
Bueno, muy rápidamente, no sabría cómo empezar. Ernesto Sabato me parece que es uno de los escritores más interesantes que tiene el Cono Sur, principalmente Argentina. Tiene bastantes características y es que además de escribir literatura, digámoslo así, ficcional propiamente, también se destacó mucho de los ensayos, que es, pues vamos a hablar de uno de ellos hoy. También fue físico, fue pintor argentino, fue también como que él aprovechó, es como el sueño de todo académico en la actualidad, aprovechó todas las becas que pudo, se fue a estudiar todo lo que quiso y luego se devolvió y se agarró con todos. Entonces él tuvo una experiencia muy interesante en la Argentina, sus primeros pasos de formación, digámoslo así, como escritor estuvieron allá, pero no había publicado. Luego se fue a estudiar en Rusia, pues en lo que era la Unión Soviética. Ahí profundizó más sus aspectos de física, él estaba becado, se agarró con el sistema en sí y luego se volvió a Argentina con un espíritu que él llamaba anarquista, diciendo que en general lo que él iba a ser, digámoslo así, era un anarquista, que él no se consideraba ni de derecha ni de izquierda, sino que, digámoslo así, se casó con una idea de libertad mucho más amplia. Se hizo bastante reconocido cuando en el 48 sacó su primera novela, que es una de sus más importantes, que es El Túnel, y de ahí ya empezó como a trabajar y a dejarnos a los lectores novelas tan importantes como El Escritor y los Fantasmas, Uno del Universo, Abadón el Exterminador. Fue también al final, en la década de los 80, fue premiado con el premio Miguel de Cervantes y es uno de los escritores más reconocidos, a la altura del mismo Jorge Luis Borges, algunos lo dicen. Y pues no, nada, que me parece bastante interesante porque es de estos escritores que sí tenían una postura política clara, que la defendió hasta más no poder y que, digámoslo así, sí mezcló gran parte de sus ensayos y de su literatura con un punto de vista político bastante interesante.
Vale, pues muchas gracias. Entonces, ¿querías decir algo? Perdón, antes de cortarte.
No.
Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, hoy vamos a mencionar uno de los ensayos que también mencionó Daniel hace unos instantes, que es Hombre y Engranajes y El Escritor y sus Fantasmas. Entonces, bueno, Sabato en Hombres y Engranajes hace una exposición, ¿cierto? Acá voy a hacer un resumen, o sea, lo más rápido que pueda, la crisis en la que está el hombre entrando en el siglo XX, especialmente después de haber entrado en un proceso de cosificación de idolatrar, ¿cierto?, las máquinas, y solamente creer en las matemáticas, en lo que es cuantificable, en lo que es medible, y olvidando así su esencia, que él considera que está en la parte irracional del hombre y no en la parte racional. Entonces, bueno, a partir de esto que él dice, además, que empieza a pasar, si no estoy mal, desde el siglo XVIII, pues no sé, también se me ocurre hacer una pequeñísima referencia a Molière, que él estaba exponiendo algo de hecho muy parecido y me pareció muy interesante encontrar esto en Don Juan, porque yo no puedo dejar de hablar de Don Juan, en donde el siervo de Don Juan le pregunta que si él realmente no cree en Dios, que si él realmente no cree que el cielo lo va a castigar por hacer todo lo que está haciendo, serle infiel a su esposa y demás. Y él dice no. Yo no creo que el cielo sea tan exacto como me dicen siempre que lo es, y yo solamente creo que 2 y 2 son 4 y que 3 y 3 son 6. Entonces afirma que su Dios sí son las matemáticas, y creo que esto entra muy en sintonía con lo que está exponiendo Sabato. Ahora sí abro entonces la discusión, ya que conocemos un poco este texto y estos temas. A ustedes, ¿qué les llama la atención de eso? ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? No sé, por favor.
Pues yo acá sí quiero, o sea, a mí este ensayo de Hombres y Engranajes me parece bastante interesante, pues primero porque responde mucho a lo que yo también estaba pensando o digamos he pensado en algunas cuestiones, y es también como la maldad de la razón y de la industria, porque a fin de cuentas lo que hace Sabato en este ensayo es una advertencia a una realidad que se estaba avecinando en ese momento, que incluso en la actualidad la podemos ver, y es que a fin de cuentas el sistema, digámoslo así, nómbrelo como lo nombren, porque pues Sabato también hace la advertencia de que esto no es propiamente solamente el sistema capitalista, sino también pues el que experimentó esto en la Unión Soviética también lo advertía. Entonces le voy a poner solo el nombre de sistema. El sistema lo que hace es mandar al ser humano a ser literalmente una pieza de engranaje en una máquina que en ver, lo único que hace es deshumanizarlo, cosificarlo y darle un objetivo sin razón. Entonces a mí la reflexión más bonita de este ensayo me parece que es cómo, digámoslo así, el fantasma de la máquina que uno creía que estaba para ayudar al ser humano, lo que hizo fue también condenarlo, porque le dio un objetivo a volverse. Y en general lo que hace Sabato es decir, cuidado, porque nosotros creamos la máquina y el reloj y nos afanamos por el tiempo desde ahora. Entonces es bastante interesante porque sí es como una advertencia. Y al final me parece muy bonito el final de ese ensayo, se lo recomiendo siempre a todos los que les gusta leer, porque es también una defensa de las artes, principalmente de la literatura, como un punto de fuga de ser engranaje. Lo que dice Sabato es decir, todo bien, esta sociedad está mal, esta sociedad nos está cosificando, nos está llevando a unos lugares donde la razón nos está nublando la humanidad, pero cuando ustedes se encuentren en el arte, cuando ustedes aprecien el arte, se darán cuenta de que la creatividad, la imaginación, la novela y la narrativa, en palabras de Sabato, son la salvación. Entonces a mí eso me parece muy llamativo y me parecía importante traer esa conclusión al programa. Y es que a fin de cuentas la literatura, desde Sabato, y yo comparto esa posición, llega a ser un punto de fuga de volverse uno solo un engranaje en una máquina.
Perdimos la oportunidad de poner Another Brick in the Wall, pero bueno. sí, yo creo que lo que dice Daniel sobre las máquinas era, además que traían una promesa, ¿no es cierto?, de vamos a facilitarle la vida a los humanos para que tengan tiempo precisamente de alimentar su espíritu y su alma, y terminan esclavizándolos, es prácticamente lo que dice Sabato, y eso que esto fue hace muchísimo tiempo y no estábamos todos pegados, pues que esto también a Zavala le suene muy abuelístico, probablemente lo sea. Obviamente no voy a entrar acá, no vamos a entrar acá a hacer una, ¿cómo se llama? Una, no sé, una campaña en contra de la tecnología. Pero sí, solo es estar vigilantes.
Sería muy tertuliano hacer una campaña en contra de la tecnología en una emisora virtual.
Sería espectacular. Yo, sí, igual que todas las personas, no sé si les ha tocado. Pero personas que hablan en contra de las redes sociales en Facebook, es como, a mí me parece, no sé, el himno de esta generación. Pero bueno, ya que nos alargamos un poco en este tema, quiero pedirle entonces ahora sí a Chompy que nos presente a Chesterton y cuáles obras nos quiere traer hoy, que cree que son resaltables o para hacerle énfasis hoy.
Gilbert Keith Chesterton fue un tipo de cambio de siglo, por decirlo así. Y yo creo que eso define muchas de las cosas. Él era, al principio de su vida, anglicano. Y el cambio de su fe fue algo muy fundamental, tanto en sus escritos como en su actitud frente a la vida. Él escribió en varias ocasiones. En uno, para comenzar a hablar de libros, uno de los ensayos más famosos de él, que es Ortodoxia, él expresó que durante muchos años había vivido su vida buscando y pensando en cómo él concebía la vida y cómo él planeaba escribir una filosofía de la vida, solo para encontrarse con que todo estaba hecho y escrito por la Iglesia Católica. Eso pues obviamente, como todo lo que él dice, es algo que si cualquier persona lo dice, la gente pues digamos como que este man está completamente loco. Pero Chesterton siempre tuvo como un nivel de brillantez argumentativa que sobrepasaba muchas cosas y muchas barreras. Tal es así que su mejor amigo fue George Bernard Shaw, y que constantemente hablaba, debatía con tipos que eran completamente distintos a él, como Oscar Wilde o el mismo Shaw. Siguiendo con la anécdota también, él una vez una apuesta que había hecho en el periódico, fue a jugar un partido de tenis con Shaw y se demoraron varias horas en definir quién debía sacar. Entonces esa era como su vida, digamos, era un personaje que a lo largo de toda su vida como que debatía con quien quiera y podía ser amigo de cualquier persona sin importar como las profundas diferencias ideológicas que podía tener. Ya desde la perspectiva, digamos, ensayista y como de sus perspectivas políticas, pues obviamente él es un gran defensor de la Iglesia Católica. Tal es así que hay un proceso todavía pues en medio vigente para canonizarlo, y todos sus escritos están encaminados hacia eso. Los ensayos que para mí son como más fundamentales de él, Ortodoxia es el central, y hablaré de él más ahorita, de pronto un poquito más adelante. Y una compilación de muchos ensayos, él escribió mucho en periódicos y sacaba varios libros de ensayos alrededor de temas. Entonces hay una compilación de Acantilado que se llama Correr tras el propio sombrero, que parece buenísimo. Y dentro de ellos están pues varios ensayos que me parecen importantes. Dentro de ellos creo que está el tema de los cuentos detectives, me parece que es muy importante porque él desarrolló muchos de los planteamientos a través de esos ensayos de lo que quería ser un cuento detectivesco, para traer a colación a Borges, que ya lo hemos mencionado hoy. Otra vez Borges le cogió mucho cariño, digamos, como a estos ensayos sobre detectives. Y sus ensayos en general sobre cultura popular y sobre la modernidad. Entonces yo creo que el tema central de Chesterton en todos sus escritos es su pelea constante con la modernidad, y yo creo que eso es como lo que lo guió a lo largo de muchos de los ensayos. Él obviamente pues digamos tiene muchas controversias, y muchas veces en la lectura de Chesterton uno puede observar que él está planteando cosas que digamos hoy por hoy serían inaceptables, y pues yo no estoy de acuerdo con él en eso de ninguna forma, pero sí me parece que muchos de sus planteamientos sobre la modernidad, y yo creo que la razón por la que los ensayos de él me gustan tanto, son muy premonitorios y muestran aspectos de la modernidad que eventualmente terminan por manifestarse con la undécima potencia. Yo no creo que él jamás se hubiera imaginado como el nivel de intensidad con el que se manifiesta. En Ortodoxia, él en una de las partes más importantes, él habla de la ética del país de las hadas. Y lo que le parece importante sobre la ética del país de las hadas es que en el país de las hadas hablan siempre en absolutos. Y cuando se están hablando en absolutos hay una claridad sobre el pensamiento, la estructura.
Es que se fue el audio.
Don Mateo, se le cortó, parece James.
¿Aló?
Ay,
¿aló,
qué aló? Tal. No, sí, ya está. Ya. Pero sí, ya.
Sí. El aspecto del país de las hadas está encaminado con el tema de la modernidad, en el sentido en que él dice que en la modernidad los cambios, digamos, no necesariamente de opinión, sino los cambios sobre las acciones son muy son muy constantes, y que eso para él es un problema. Y yo siento que lo expresa muy bien más adelante cuando él habla de pues un suburbio de Londres que se llama Plimco, que pues me imagino que era muy feo en ese momento, no sé, pero digamos que es como decir que yo estoy profundamente enamorado de una parte particularmente fea de Bogotá, no sabría escoger un sitio. Pero él dice que el tema de la modernidad es que el hombre moderno ama a Plimco por una razón en específica, porque la modernidad siempre termina recayendo sobre la razón. Entonces él dice, yo amo a Plimco porque Plimco tiene parques. Pero él dice que el problema precisamente con amar a Plimco solamente por la razón, ya sé que en que entonces si Plimco por algún motivo termina quitando uno de los parques, entonces uno deja de amar a Plimco. Mientras que si uno tiene un amor no racional por un sitio y mantiene las convicciones, pero el amor está ahí, entonces uno dice, a mí me gustan los parques, yo no amo a Plimco por los parques, yo amo a Plimco por Plimco. Y como Plimco ya no tiene un parque, voy a trabajar para que Plimco tenga un parque. A él le encantaban las alegorías, las metáforas, ese tipo de cosas, pero me parece que es muy valioso como ese ejemplo, porque lo que le está tratando de mostrar es que hay ciertos aspectos que la razón termina por traicionar, que si uno termina teniendo sentimientos, pensamientos o convicciones exclusivamente relacionados con la razón, pues en últimas uno termina traicionando especie de fundamento simplemente porque algo no tiene sentido sí o no, y que los objetos o las cosas por las que uno va a pelear terminan siendo inexistentes. Entonces lo que él dice es que eso no quiere decir que entonces uno piense que todo lo que pasa en Plimco sea bueno, sino que como uno lo quiere racionalmente, uno busca que Plimco mejore para cumplir con lo que uno piensa que sería mejor para él. Entonces yo creo que esa es como una de las grandes muestras que Chesterton plantea dentro de sus numerosos ensayos. También está el famoso ensayo de la cerca con respecto a al desarrollo, la innovación, la reforma, mejor dicho, en el que dice si quieres quitar esa cerca porque no sabes por qué está ahí, entonces no la quites. Primero averigua por qué estaba ahí en un principio y después sabes si sí la tienes que quitar o no. Entonces yo creo que ese es como en últimas el centro de su crítica con respecto a la modernidad. Está en eso, que no encuentra un fundamento o un sustento más allá de la extrema racionalidad, y que eso puede llevar a una reforma sin fundamentos. O cualquiera de esos problemas. Pero bueno, me extendí mucho porque es Chesterton y podría hablar mucho más de él, pero siento que sus ensayos son valiosos por eso.
Bueno, muchísimas gracias. No hay problema. De hecho, para eso invitamos hoy a Mateo, para que nos contara quién es Chesterton y por qué hay que leerlo. Entonces con esto le agradecemos precisamente a nuestro invitado por habernos ilustrado tanto, iluminado. Le agradecemos a la mesa de trabajo, a nuestro querido Control Master Nelson, que está ahí pendiente siempre, y a nuestro director Sebastián Ríos, y a toda nuestra audiencia que siempre nos oye. Muchísimas gracias a todos, nos oímos la próxima semana. Adiós.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.